Nuevamente estamos juntos, hermanos, con la ayuda del Señor, para estudiar su palabra y en los días domingos en la tarde, como lo hemos ya mantenido desde ya del 2007 empezamos, solamente hablar de las cosas futuras. Lo hemos llamado desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. Y estamos hablando sobre un acontecimiento que va a ocurrir una vez que el Señor regrese por segunda vez, que es su reino justo, su reino milenial, como lo estuvimos viendo versículo a versículo ahí en Apocalipsis capítulo 20, ¿se acuerda? Donde seis veces repite el lapso de 1000 años. 1000 años, seis veces lo dice. Creemos que es una unidad de tiempo literal. Y luego de eso vendrá la eternidad. Acuérdense que en esos 1000 años el Señor va a reinar, pero previo va a encarcelar al enemigo de nuestras almas, a Satanás. ¿Por qué quiero comenzar así? Porque vemos en el día de hoy que Satanás todavía sigue teniendo una participación e influencia evidente. Ninguno de nosotros podría decir que estamos viviendo el reino de Dios aquí y ahora, como se presume decir, ¿no es cierto? El reino de Dios, hermano, es un reino justo, es un reino de justicia, es un reino eterno, es un reino de orden, es un reino en que se impartirá justicia, sanidad a las naciones, restauración, un reino de equidad, un reino donde no habrá prevaricación. Muy lejos la descripción de lo que estamos viendo el día de hoy y cuánto más de lo que estamos viviendo en lo particular aquí en Chile. Entonces, ahí es donde nos cabe preguntarnos dónde está el reino para aquellos, o la gran multitud que dice que estamos en medio de un gran avivamiento. Quiero ser casi majadero con eso, para que siempre fortalezcamos nuestras convicciones frente a falsas doctrinas que por años, por décadas, diría yo, nos han dicho que Chile para Cristo y el avivamiento y etcétera, yéndose en contra de lo que la Biblia dice, enseña para el último tiempo. Como lo hemos recordado, el último tiempo tendrá una característica muy puntual. Tiempos peligrosos, ¿sí? Dijo el Señor a través de Pablo. Tiempos difíciles y peligrosos. Cuando al Señor le preguntaron por los días finales, dijo, mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4. Entonces, es muy importante estudiar este acontecimiento futuro, que es el reino de Dios, el reino justo del Mesías. Y hemos estado siguiendo esta diapositiva para que ordenadamente veamos estas cinco características del reino de Dios, cinco características que ya las hemos estado analizando. En primer lugar, el reino justo del Mesías será un reinado de paz. ¿Ya? La paz que tanto anhelamos, en la mañana hablábamos un poco de eso, acuérdense que los sones de la generación final o de la humanidad final, ya nosotros no vamos a estar acá, porque nosotros, la iglesia va a estar arrebatada con el Señor. Pero después que el arrebatamiento se efectúe, que creemos que puede ser en cualquier momento, comienzan los juicios en este mundo, ya comienza una época muy oscura en este mundo. Ya, pero previo viene una aparente paz, una paz forjada en las ideas humanas, ¿no es cierto?, en las alianzas humanas, ahí emerge y parte en el escenario mundial en lo que la Biblia habla, lo llama el anticristo. Va a engañar a muchos, tanto así que en Apocalipsis 13 dice, ¿quién como la bestia? Nosotros sabemos que es una bestia, pero ellos lo verán como el gran redentor, el gran Mesías, el político, ¿no es cierto?, y el gran solucionador de los conflictos sociales, económicos, religiosos, en fin. Nunca olvide usted que el anticristo va a dar soluciones, ¿ya?, aparentes soluciones. Como hoy día vemos en lo particular, yo nunca había visto una multitud tan grande marchando aquí en Santiago. Es casi sin precedentes, ¿ya? Han habido otras multitudinarias, pero esta realmente escapa a la historia. En ese tiempo habrá tanto anhelos de paz, ¿cierto?, que Satanás, el engendro de Satanás, el anticristo, dará unas aparentes soluciones. Pero sabemos que a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, cuando hablo de semana, hablo de semanas de años, ¿cierto? Usted me entiende, ya vamos, posteriormente a este estudio, vamos a entrar en las 70 semanas de Daniel. Pero es importante que recordemos que ese periodo de 7 años, ¿cierto?, se divide en dos, y a la mitad de esa semana profética, es decir, a los 3 años y medio, Satanás muestra su verdadera identidad y propósito y termina la paz. Se termina esa aparente paz o soluciones globales de todos los aspectos de un país, político, religioso, económico. Y el sufrimiento va a ser sin precedentes. Entonces, previamente a eso, nosotros estamos viviendo lo que se llama principio de dolores. No es nada lo que estamos viviendo comparado con lo que vendrá. Pero proyectándonos al reino justo del Mesías, el reino será de paz, de una paz verdadera. Como lo leíamos en la mañana ahí en Juan 14, ¿se acuerda? Una paz no como el mundo la da, sino que es una paz verdadera, eterna, efectiva, eficaz. Pero no va a ser posible eso sino hasta que Él regrese por segunda vez. Por eso que nuestra esperanza está en la venida de Cristo, primeramente el arrebatamiento de la iglesia y posteriormente en su segunda venida para poner orden en este mundo, cuya primera característica que hemos estado viendo es un reino de paz. Como lo ven ahí, uno de los pasajes que vimos, Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7. La segunda característica es que este reino vindicará a Israel. Israel será puesto como cabeza de las naciones. En la capital de este reino será Jerusalén. ¿Ya? Uno de los pasajes, Mateo capítulo 5, verso 35, donde dice literalmente que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ahí vendrá el Señor, no volverá a ninguna otra parte sino a su nación amada. Acuérdense que el profeta Zacarías lo dice, ¿no es cierto?, cientos de años antes de Cristo, capítulo 14, verso 4, el Señor pondrá sus pies en el monte de los olivos. Desde donde fue tomado, ahí también volverá y pondrá sus pies, como nos acordábamos en la mañana, unos pies como de bronce bruñido, ¿cierto? Gloriosa venida del Salvador. Entonces será un reino que pondrá en alto a su pueblo Israel. En tercer punto que hemos analizado está que el reino será extenso y de gran conocimiento de Dios. Según Habacuc 2.14, Isaías capítulo 11, verso 9, etc., vemos varios pasajes que repite esto que dice, ¿no es cierto?, que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Situación que no vemos hoy día. Yo quiero que terminemos este punto viendo solamente dos pasajes. No sé si los mencionamos la vez pasada, pero quiero que vamos a dos pasajes de los Salmos. Primero, el Salmo 22, si lo puede buscar, por favor. Salmos 22. Muy bien, Salmo número 22, versículo 27 al 28. Dice así el Salmo 22, 27, se acordarán y se volverán a Jehová. Mire lo que dice, todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Note lo que dice, esta es una profecía aún pendiente. Entonces, por eso que es tan importante, y vuelvo a reiterar y recordar, cuando nosotros despreciamos o descuidamos lo que significa el reino milenial futuro, y de alguna manera decimos que nosotros, la iglesia de Cristo, es el reino de Dios, ¿cómo explicamos estos pasajes? ¿Cómo decimos que esto se ha cumplido? Desde que Cristo vino, 2000 años más adelante, hasta el día de hoy, ¿dónde vemos cumplida esta profecía? Escuchaba un hermano que exponía muy detalladamente lo que significa la promesa futura, tanto del arrebatamiento como de la segunda venida de Cristo, y decía, por ejemplo, ¿dónde están o estuvieron, cierto, los testigos 144.000 que dice el Apocalipsis, ¿no es cierto?, que aparecerán en la predicación? ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde están los dos testigos que aparecen también? ¿Dónde está el personaje que la Biblia llama el inicuo, el hombre o el hijo de perdición, el príncipe que ha de venir, como lo dice el profeta Daniel, o el anticristo, como lo dice el apóstol Juan? ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo en la historia? Pero si vamos avanzando más, la siguiente pregunta es, ¿dónde está la paz y la reivindicación de Israel dentro de ese tramo de 2000 años hasta el día de hoy? Vemos que no aparece en ninguna parte. La única manera de querer explicarlo es a través de una interpretación alegórica. Es decir, Cristo vino a reinar en tu vida, tú eres la tierra restaurada, ¿eh? Y todo eso toma un sentido espiritual. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Tú no eres Jerusalén, tú no eres hijo de Jacob, tú no eres la cautividad de Sion. Nosotros no somos Israel. Entonces, ¿cómo explicarlo? Bueno, sobre la base de una profecía literal. Llegará un día, hermanos, que se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. ¿Cuándo será eso? Será durante su reino milenial. Cuando Él haga extensivo su reino en toda la tierra. Y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Esta es una profecía literal, aún pendiente, que se va a cumplir una vez que el Señor vuelva por segunda vez. Si usted sigue avanzando ahí, hay muchos pasajes que recorrer, pero vamos a citar dos para pasar al siguiente punto. Salmo 86, versículo número 9, dice lo siguiente. Salmo 86, 9, muy similar, dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Dígame, ¿eso está ocurriendo en el día de hoy? Es cosa de ver, ¿no es cierto? Sí, lo primero que se me pasó por la mente cuando veíamos ahí Santiago incendiándose, ¿dónde está el reino de Dios aquí, hermano? Claro que sí, porque uno cuando está presentando las Escrituras, uno también ve la realidad pasada, presente, en donde las profecías tienen que cumplirse literalmente. No hay ningún tipo de paz hoy día, ¿no es cierto? Lo estamos viendo en carne propia. Estamos en incertidumbre, estamos en un mundo en donde se ve la anomia. Yo les comentaba que alguien usó ese término muy apropiado. Anomia significa la gente sin ley, hermanos. Acuérdense ustedes que nosotros vimos, estuvimos estudiando hartos domingos lo que era el carácter de los hombres del último tiempo. Y no hablaba precisamente de una humanidad restaurada, de una humanidad justa, sino que de una humanidad que va de mal en peor. La característica de los hombres del último tiempo es de mal en peor. Hombres amadores de sí mismos, avaros, blasfemos, intemperantes, impetuosos. ¿Se acuerda que leíamos prácticamente 18 términos? Y el último de los cuales era que tendrán apariencia de cristianos, pero negarán la eficacia de la fe. Por lo tanto, no, eso nos da firmeza doctrinal, contundencia al presentarla, porque vemos que por ningún lado aparece este reino prometido, pero aquí hay una profecía que obviamente nosotros la creemos en una perspectiva futura. Dice todas, no dice algunas, no dice que las naciones es un tipo de tu vida, de la iglesia, no, habla de naciones literales. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Evidentemente, aquí se cumple la tercera característica que estamos analizando, de que el reino será extenso y de gran conocimiento de Dios. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Yo me acordaba en la última reunión que tuvimos de este punto, cuando cantábamos esas alabanzas que doctrinalmente estaban muy equivocadas, aunque mencionaban la Escritura, no son apropiadas para nuestra dispensación. Habían alabanzas que hablaban de que nosotros somos la cautividad de Sion, que éramos de alguna manera los de Israel, los hijos de Jacob, que la tierra estaba siendo llena de la gloria de Dios. Pero eso es evidentemente un error, porque eso proviene, esa idea, ¿no es cierto?, de lo que he mencionado en otras oportunidades, la teología del reino ahora, Kingdom Now, que se dice, o dominionismo, una doctrina que se proyecta desde el siglo IV, no tiene historia en la iglesia primitiva. Toda la cristiandad pre-niceana no creía en un reino aquí y ahora. Ellos creían en el reinado futuro. Por lo tanto, es muy importante eso, que usted lo entienda, hermano, lo tenga claro como doctrina, porque muchos nos dicen, ¿no es cierto?, nos acusan de que nosotros tenemos una doctrina que no tiene historia. La historia de los premilenaristas viene desde nuestro Señor Jesucristo y en adelante, los cristianos. Pero la doctrina premilenarista, ¿no es cierto? Si nosotros le hacemos una mirada concienzuda a la luz de la palabra de Dios, viene de promesa antes de Cristo, como lo estamos leyendo los Salmos. Está hablando de un reino justo. Y terminamos este punto citando la semana pasada lo que el Señor les decía a los discípulos. Porque los discípulos, como buenos judíos, ¿se acuerda? Hechos capítulo 1, versículos 6 al 7, les decían, ¿restaurarás ahora el reino a Israel? ¿Ahora cuándo? Después que todo había pasado. Acuérdense que el Señor les dijo que iba a morir, primero que iba a padecer, que iba a morir, iba a ser sepultado, y al tercer día iba a resucitar. Y eso se cumplió de manera literal. 40 días estuvo apareciéndoseles a ellos para confirmar que él había resucitado. Amén. Y con justa razón eran judíos. Y ahora restaurarás el reino, porque no hay judío que no quiera que su reino sea restaurado. Y cuando digo reino, incluyendo el culto es el templo. Si hoy día no existe culto. Pero el Señor no les dice, no les corrige, no les dice, mire, ustedes tienen que entender lo siguiente. Yo ya vine a inaugurar el reino. Ustedes son el reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios. Cada creyente es parte del reino de Dios. No le dice eso. Le dice, a ustedes no les toca conocer el tiempo, el cronos, y las épocas, sazones, ¿cierto? El kairos, que Dios puso en su sola potestad. En este caso los discípulos tenían una misión muy distinta. Era predicar el evangelio para vida eterna, fundar la iglesia, poner el fundamento, cuyo nombre de ese fundamento es Cristo Jesús. No era la idea de los apóstoles, era el propio Cristo Jesús, como lo dijo el Señor a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la misión de los apóstoles. A ellos no les correspondía vivir en el tiempo, ni en las épocas de la restauración del reino. Y nosotros ahora, hermanos, somos parte del legado apostólico. Porque debemos perseverar en la enseñanza apostólica, de modo que tampoco nosotros como iglesia nos toca saber el tiempo y las sazones del reino de Dios. ¿Se da cuenta que todo armoniza? No obstante, una vez que el Señor nos arrebate y después regrese a poner sus pies de bronce bruñido aquí en la tierra, vamos a usar mucho ese término que estamos repasando, ahí vendremos con él a reinar. Ahí se cumplirá el anhelo de todo judío cuando se restaure el glorioso reino de su Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante, hermano, estos puntos que estamos analizando. Vamos a pasar al siguiente punto, el cuarto punto, dice que el reino de Dios será de justicia verdadera. Él vendrá a reinar con, ¿qué dice? Con vara de hierro. Vamos a entrar en este punto, hermanos, que es el cuarto, que habla de que el reino de Dios traerá justicia verdadera. Veamos algunos pasajes. Primero, vamos a Apocalipsis, por favor. Ya hemos leído estos pasajes, puesto que estamos estudiando las iglesias de Asia Menor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá, ¿qué dice? Con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Antes de comentar, vamos al capítulo 19 de Apocalipsis, la venida en gloria de Cristo. Capítulo número 19 de Apocalipsis, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella ¿a quiénes? A las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Muy bien. ¿Qué simboliza esta vara de hierro? Bien, yo quiero hablar un poco de esto. La Biblia habla, o mejor dicho, describe a Dios desde el comienzo, entre las sombras, entre los símiles, como un pastor, ¿cierto? Nosotros vemos que el pueblo de Dios fue guiado siempre con un pastor. Voy a ceñirme a Abraham o al mismo Moisés. Abraham como padre de la nación de Israel, o a Moisés como el caudillo libertador de la opresión del faraón, ¿cierto? Ambos llevaban un bordón. Bordón es sinónimo de báculo, es sinónimo de vara, ¿cierto? Incluso Aarón portaba una vara que reverdeció, ¿se acuerda? Y que fue parte del tesoro guardado ahí debajo de la plancha de oro llamada propiciatorio. Habían tres elementos ahí en esa caja llamada arca, ¿cierto? La vara o báculo o bordón también puede ser traducida como cetro. Cetro. ¿Qué es lo que era el cetro? Cetro ya tiene un concepto de realeza. Quiero partir de la vara porque tiene un concepto de pastor. El Señor es nuestro pastor. Salmo 23, Dios es nuestro pastor, ¿no es cierto? Y el pastor guía a sus ovejas con vara. Una vara y un cayado. El cayado es la parte redonda, la parte superior de la vara, que ayuda al pastor a acarrear a la oveja, a sus ovejas, hacia sí mismo. El lenguaje es precioso. Pablo dice a los corintios, Él nos constriñe, el amor de Dios nos constriñe. ¿Qué significa constreñir? En este lenguaje nos atrapa y nos acarrea hacia sí, nos tiene aprisionados en su corazón. Esa es una obra de la vara de Dios, la vara, el báculo, el bordón, ¿cierto?, de Dios. Es el concepto de pastor. Pero nuestro Señor Jesucristo regresará con una vara, con un bordón o un báculo, ya no de madera, sino que de hierro. ¿Qué característica tiene el hierro? La dureza, ¿no es cierto? La rigidez. Temido cetro de justicia. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo con eso? Que cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, imparte justicia con autoridad. No como hoy día vemos, hermanos, la justicia o la pseudo justicia que hay en este mundo, si no tenemos justicia. Mire, veamos unos pasajes, hermanos, respecto a este tremendo punto que se llama el reino de justicia verdadera. Él va a reinar con vara de hierro y con cetro de justicia. Vamos al Salmo 45:6. Salmo 45:6 dice lo siguiente. Vamos al libro de Salmos. Capítulo 45, versículo 6. Dice así: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Bien, cetro, lo estamos diciendo como sinónimo de vara, pero en la práctica lo usaban los reyes, los que estaban en realeza. Es decir, el rey tenía un vestido espléndido, tenía vestimenta de rey, tenía corona de rey, y también tenía un cetro de justicia. Con él impartía justicia. Una de las cosas que tenía el rey, que presentaba ante la multitud y ante su pueblo, ante su dominio, en realidad eran dos cosas. Primero, la grandeza de su misericordia, de su gracia. Pero también la grandeza y la gloria de su justicia. Entonces, ¿qué pasaba? El rey era el soberano, el rey el que hacía lo que quería. Nadie podía darle consejos al rey. Entonces el rey, cuando recibía un malhechor, recibía a alguien que tenía que ser expuesto a la luz de la justicia del rey, el rey con su cetro tenía la posibilidad de indultarlo, perdonarlo y engrandecer su realeza, su gloria, a través de su gracia y de su misericordia. Que es lo que nosotros hemos vivido, hermanos, con nuestro rey soberano. Su cetro nos ha perdonado, hermanos. Su cetro nos ha dado lo que no merecemos. Su cetro nos ha permitido no recibir lo que sí merecemos. ¿Para qué? Para la gloria de su gracia. Los que van a ser salvos lo van a hacer para la gloria de su gracia. Pero el cetro también era usado para la gloria de su justicia. Es decir, si el soberano castigaba duramente, severamente, no indultaba al criminal y este era, ¿no es cierto?, ajusticiado, como corresponde según la justicia, ahí no había ninguna injusticia del soberano, sino que el rey era enaltecido para la gloria de su justicia. De modo que los que van a ser condenados en el futuro, en la eternidad futura, lo van a hacer para la gloria de su justicia. de una u otra manera, Dios siempre va a ser glorificado. Entonces, el cetro determina salvación, ¿cierto? Perdón de pecados, justificación, pero también justicia. Nunca olvide, hermanos, que el Señor ya vino como pastor. Vino montando un pollino de asna, humilde, manso, dice Zacarías capítulo 9, verso 9. ¿Se acuerda? Se cumplió literalmente esa profecía. El Señor Jesucristo entró en Jerusalén como un humilde, ¿cierto?, pastor montando un pollino de asna. Pero en el futuro Él vendrá ya no para salvar, sino para juzgar. Y ahí juega un papel importantísimo lo que se llama el cetro de la justicia de Dios. Va a imponer justicia que nosotros ciertamente anhelamos. Nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Pero esa justicia no va a ser posible hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Isaías, si quiere, lo apunta a capítulo 11, versículo 1, en adelante, dice así. Isaías capítulo 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, arguir es argumentar o deducir, por lo que oigan sus oídos, sino que, pongan atención lo que dice, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Tremendo lenguaje del profeta Isaías respecto a este reinado de justicia. El Señor decía a la multitud, no juzguéis según las apariencias. Aquí dice el versículo número 3, no juzgará según la vista de los ojos. ¿Cuántos de nosotros juzgamos según las apariencias? O juzgar de acuerdo a lo que oímos. Nosotros somos llamados a juzgar con justo juicio. Con todas las limitaciones que tenemos, con todas las limitaciones producto del pecado que nos cuesta juzgar con justicia, con justo juicio, el Señor sí nos ha dado elementos para poder juzgar. Juzgar en el plano humano, en el plano del creyente mismo, no significa condenar, porque el único que puede condenar es el juez. En este caso es el Señor. Pero nosotros sí podemos juzgar en el sentido de discernir, de determinar qué es la verdad, qué es la mentira, cuál es lo verdadero o lo falso, la luz de las tinieblas. Debemos aprender a juzgar en ese sentido. Entonces, muy de paso, pero eso se confunde mucho en la cristiandad, cuando alguien da una opinión respecto a una falsa doctrina, aquellos amorosos, ¿no es cierto?, porque la iglesia está llena de amorosos, dice, no hay que juzgar. Desconociendo lo que significa la labor y el deber de juzgar. Nosotros todos debemos juzgar. La Biblia habla de eso. Dice Pablo a los corintios, el espiritual todo lo juzga, todo lo pone en exposición para que se vea la verdad de la mentira. Entonces, claro, aquí vemos al juez de los jueces, el Señor de los señores, ¿no es cierto?, al Rey de Reyes, que va a juzgar según un justo juicio, como dice el versículo 4, con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Bien, ¿qué vemos en estos pasajes que hemos leído, hermano? Nosotros vivimos en un mundo de injusticia, en un mundo que no se hace justicia. Y qué importante justo llegar a este punto en medio de una convulsión social en Chile, donde la palabra base de todo esto es justicia social, ¿no es cierto? Y coincide con lo que incluso nosotros como iglesia estábamos meditando y siempre hablando, porque en la actualidad hay una facción no menor, ¿cierto?, importante de iglesias que se están sumando a la idea de justicia social. Porque el evangelio se ha desperfilado a tal punto de que se ha transformado en una idea de búsqueda de justicia social. Y en nombre de la justicia social se ha usado mucho la realidad de los pobres. Y se ha manipulado el nombre de los pobres para sacar su propio provecho. Yo lo he dicho miles de veces y no lo digo ahora como para ahondar y hacer más leña del árbol caído. Pero siempre los políticos han usado el nombre de los pobres para su propio provecho. Nunca lo van a usar para realmente juzgar, ¿cierto? Y dar soluciones reales a la pobreza. Si lo único que va a hacer esto, lo estamos leyendo, hermano, usted lo está leyendo. Justicia a los pobres. Y aquí está hablando precisamente de pobreza en todo aspecto, no solamente espiritual. Está hablando de justicia social en todos los ámbitos, hermano. Entonces, por eso nos acordábamos del pasaje que el Señor les decía a los discípulos. Porque acuérdense que los discípulos, yo por la comparación de los evangelios sinópticos, creo que el que movió toda esa murmuración fue el hijo del diablo, Judas. Porque hay un pasaje que habla de Judas, pero los otros evangelios hablan de todos los discípulos. ¿Qué pasó con ellos? Vieron que la mujer, ¿se acuerda? La mujer abrió un frasco de alabastro con un perfume muy caro, 300 denarios costaba el perfume, y lo usó para ungir al Señor, en una muestra de adoración al Señor. Entonces los discípulos murmuraron entre sí y dijeron, se enojaron, ¿ah? Este es un derroche, porque este dinero podría haber sido, o este perfume podría ser vendido y dado a los pobres. 300 denarios significa el sueldo de un jornal de todo el año. Entonces el Señor, que conocía los corazones de ellos, las intenciones de ellos, el humanismo de ellos, ¿no es cierto? Porque esto de encumbrarse como iglesia a la idea de justicia social no es más que humanismo, no es la enseñanza apostólica. Entonces le dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero yo no. Entonces la iglesia siempre tiene que estar mirando una perspectiva celestial, más allá de lo temporal, más allá de la justicia social. No es que a nosotros nos resbale la injusticia, todo lo contrario. Nosotros vemos las injusticias que hay. En la mañana meditábamos un poco de eso. Toda la historia está llena de testimonios de abuso, de autoridad, ¿no es cierto?, de los que están arriba, de los poderosos. Leíamos el pasaje de Mateo ahí, ¿no es cierto?, que dice que muchos se enseñorean de las naciones, los poderosos, los gobernantes, etc. Es lo que estamos viendo. Pero eso no va a cambiar por una acción de la iglesia. Eso va a cambiar cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva a reinar portando en su mano, ¿qué cosa? La vara de hierro, el cetro de justicia. Entonces, estos pasajes hacen vida, hermanos, cuando nosotros comenzamos a buscarlos con sumisión, ¿cierto?, para comprenderlo. El Salmo número 2, que es un tremendo salmo que habla de la soberanía de Dios, vamos a leer del versículo 7 al 12, dice así, Salmos capítulo 2, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, versículo 8, pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 9, anótelo. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí nuevamente asoma una promesa futura. El Señor le va a dar el reino. El reino que temporal está en manos de quién, amados hermanos. En manos de Satanás. Nunca olvide cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿cierto? Satanás le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo, todas las naciones, todo el poder que él tiene de estas naciones. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor no le corrigió, porque esa es la realidad, esa es la verdad. Temporalmente, por autorización de Dios, Satanás tiene el control y dominio de las naciones. Por eso que las naciones se comportan como tal. Todos los poderes que conforman una nación se comportan conforme al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de las tinieblas llamado Satanás. Y cuando decimos el Estado, hablamos del poder ejecutivo, legislativo, poder judicial, el poder militar, el poder económico, todos los poderes fácticos que gobiernan la nación. Están todos dirigidos por Satanás, hermano. Si esa no es una conclusión nuestra, lo dice el apóstol Juan, todo el mundo está bajo el maligno, bajo Satanás el diablo. Eso lo dice en primera de Juan capítulo 5, verso 19. Pero cuando vuelva el Señor, y aquí hacemos memoria de lo que hemos estudiado, lo primero que hace, si usted lo coteja después ahí en Apocalipsis 20, los primeros versículos, lo primero que hace es encerrar en el abismo a Satanás, al que actualmente tiene el poder, el control de todas las naciones. Y ahí recién el Señor toma posesión, como dice acá el versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Es decir, por primera vez el Hijo de Dios viene a este mundo por segunda vez, pero por primera vez toma control del dominio temporal. Porque en su primera venida no fue así, su propósito no era ese. Su propósito era morir. Acuérdense ustedes que Pilato, ¿no es cierto?, le dijo, ¿no sabes que yo soy rey? Pilato tenía potestad para indultarle. Y el Señor que le dijo, no tendrías poder si no te fuere dado del cielo. Luego, mi reino no es de aquí. Entonces es muy importante separar y entender los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo no estableció su reino en su primera venida, pero sí lo establecerá en su segunda venida, poniendo algo tan anhelado por nosotros, justicia. ¿Saben, hermano? Este tema de la justicia, yo estuve analizando, meditando también en esto, muy importante. Es un tema no menor. Yo estuve en estos días analizando, meditando sobre lo que dice Santiago, ¿ya? Aquellos que han leído la epístola de Santiago ven que él pone en el tapete, ¿cierto?, a la luz, temas muy sociales. Problemas sociales siempre han habido y siempre van a haber hasta que Cristo regrese por segunda vez. ¿Habían problemas sociales en la iglesia primitiva? Sí, por supuesto. Y problemas sociales bastante vergonzosos. En el capítulo 2 de Santiago usted ve a un Santiago que dice que los creyentes hacían distinciones de clases sociales. Entonces veían entrar a hermanos con buena vestimenta y los recibían con gozo y lo ponían en asientos preferenciales. ¿Ocurre o no ocurre ideal? Él dice, sí, claro que sí. Y veían entrar un andrajoso, ¿cierto? Y lo tiraban, anda, siéntate ahí, como estrado de mis pies. Es decir, en el último ahí de la galería. Y Santiago dice, no debéis hacer eso, porque Dios no hace, usa la palabra acepción. Acepción significa preferencia. Él no hace preferencia, distinción o parcialidad en la iglesia, somos todos iguales. En la iglesia es el único lugar de este mundo donde somos todos iguales. Afuera en la sociedad te van a distinguir por el color de piel, por la profesión, por el dinero, por qué estudiaste, por dónde vives, etcétera. Usted puede sumar mucho, etcétera. Pero en la iglesia somos todos iguales, somos todos hermanos, somos miembros de una familia. Todos los pergaminos y todas las distinciones quedan afuera, y esa es la idea, que queden afuera. A veces lastimosamente vemos que no quedan afuera y siguen aquí, entre nosotros. Que el Señor nos ayude en eso, ¿cierto? A limpiarnos de esa escoria del mundo. Santiago pone en el tapete eso, pero no solamente eso, sino que pone, yo lo digo crudamente, pone crudamente el análisis de la injusticia social. Y a mí me gusta Santiago, y quiero que veamos un poquito de eso, pero antes voy a leer unos versículos, porque él da el diagnóstico de lo que pasa en este mundo, pero también da las directrices, evidentemente dirigidas por el Espíritu de Dios, porque Santiago no escribió por su propia cuenta. Las directrices de cómo debemos abordar, inclusive lo que estamos viviendo hoy día, mismo aquí en Chile. Pero vosotros, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ya vamos a llegar allá. Pero mire, hay un concepto de justicia que se establece a partir de la balanza, ¿cierto? Justicia en el sentido, acuérdense que estamos hablando del reino de justicia, ¿cierto? Justicia tiene que ver con dar a cada uno lo que merece, ¿ya? Y la justicia también, a través de las escrituras, la vemos ilustrada o con un tipo, con un ejemplo, de una balanza. No sé si usted se acuerda antiguamente cuando íbamos a comprar y la pesa tenía una balanza y el que pesaba movía otro a contrapeso para que la aguja llegara y equilibrara y le diera la medida justa, ¿cierto? Ahora son electrónicas, más modernas, pero entendamos que esa balanza indica justicia, ¿ya? Ya hay muchos pasajes, yo seleccioné algunos, yo quiero que meditemos en esto para adentrarnos en este concepto primero de la injusticia social y de la justicia que anhelamos que Cristo va a poner aquí en este mundo. Por ejemplo, dice, el peso de la balanza falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Nosotros lo vemos en las ferias libres, ¿no es cierto?, cómo arreglan las pesas, cómo le ponen una pillería para que lo que a usted le venden no sea lo correcto. Eso abomina al Señor. Eso es un concepto de injusticia. Si por eso le digo, todo lo que estamos hoy día viendo es parte de la injusticia que Dios aborrece. Y Él, lo dice así, ha tomado nota de eso. Y Dios les va a castigar a todos los que están obrando mal, hermano. No necesitamos quemar nada ni ir a tocar ollas, no. Dios les va a castigar, les tiene un castigo ejemplar a todos los que han sido injustos con el pobre. Eso es Proverbio 11:1. Dice, no haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. El Señor anhela justicia, tanto en los juicios. ¿Sí? Hoy día a un juez le tiran un cheque por debajo, ¿no es cierto? Un maletín, como el hombre del maletín, y el juez se corrompe. Y no establece justicia. Hoy día no hay justicia, nadie le garantiza justicia en este mundo. Por eso que uno analiza también en un diagnóstico cristiano, cuando hablaban del saqueo. Claro, uno condena, repudia el saqueo, pero Chile está siendo saqueado sistemáticamente ya por décadas y por personas que usan cuello y corbata. Eso es injusticia y Dios lo va a condenar. No haréis injusticia en los juicios. Hoy día, alguien de arriba del poder comete una estafa, se le perdona. Se le llama con un cuaderno y le dice, repita, escriba 100 veces, no debo hacer esto. Se le da clases de ética. Es que es un insulto a la lógica y a la razón. Pero al trabajador que comete el mismo error, porque aquí no estamos justificando el robo, ¿cierto? Una persona trabajadora, jornalera que, no sé, se roba 10 kilos de manzana al dueño de la viña, todo el rigor de la ley. ¿O no es así? No haréis injusticia en los juicios, dice el Señor, ni en las medidas de peso ni de capacidad. Tiene que ser lo justo. El Señor nos ayuda a ser justos, hermanos. Levítico 19:35. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un hin justo. Efa y hin, ¿cierto? Eran medidas de peso. Es como también hablar de el almud. ¿Se acuerda el almud? El almud es una medida donde se pesaban los cereales, etc. El Señor dice, las balanzas estén justas. Yo quiero que esto lo llevemos a la idea de un juez justo. Eso está en Levítico 19:36. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña, Deuteronomio 25:13, porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios, Deuteronomio 25:16. El peso y las balanzas justas son del Señor, todas las pesas de la bolsa son obra suya, Proverbio 16:11. Pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Proverbios 20:10. Pesas desiguales son abominación al Señor y una balanza falsa no es buena. Proverbios 20:23. ¿Se da cuenta? A un mercader, a un comerciante, en cuyas manos hay balanzas falsas, le gusta oprimir. Oseas capítulo 12, verso 7. ¿Puedo justificar balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas? Miqueas capítulo 6, versículo 11. Y este pasaje lo dejé para el final porque es muy contundente, se nos fue el tiempo ya. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, a los necesitados, ¿cierto? Y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos del precio? No, esta es la palabra de Dios, ¿eh? Y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Este pasaje parece que hay que escribirlo y mandarlo, ¿eh?, allá a Valparaíso, ¿eh? Hermanos, lo que estamos viviendo tiene... Perdón. Sí, esto está en Amós, el tremendo profeta Amós, capítulo 8, versículo 4 al 7. Se nos fue el tiempo, solamente una reflexión final. Hermanos, sí, Amós capítulo número 8, versículo 4 al 7. Nosotros nos sirve lo que estamos viviendo para meditar profundamente en la palabra de Dios y anhelar que los tiempos se cumplan, pues, hermano. Primero, que nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. Estaremos para siempre con el Señor. Todo ya habrá quedado atrás para luego venir a reinar en este mundo donde el Señor va a poner orden. Donde todos estos que han profitado salvajemente con los necesitados, con los pobres, con el trabajador, con el obrero, el débil, ¿cierto?, van a ser duramente castigados, pero de verdad, porque Él va a venir con una vara de hierro, hermanos. Gloriosa venida del Señor, hermano. Por eso toda la rabia que tiene acumulada la ciudadanía es propio de una ciudadanía que no tiene esperanza. Pero nosotros como cristianos sí tenemos esperanza. El apóstol Pedro dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia.